cosa no. No, no se me ocurre, no. No, no se me ocurre, no. No, no se me ocurre, no. No, ¿quién me lo ha visto? ¿Quién me lo ha visto? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Pues si a mis ojos le niega la vista,
mi corazón le desorientó.
Pues si a mis ojos le niega la vista, mi corazón le descubre sus fríos.
Dígale,
téngale,
dígale,
téngale,
dígale,
téngale, quietito, contento, pasito, contento, pasito.
Bueno, qué maravilla el dúo Capilla de Santa Ana. Hemos escuchado cómo toca el clave Vicente Bru. A ver si podemos hablar un poquito con usted, don Vicente. Ahí se puede acercar al micro, cualquiera de estos micros de pie. Yo creo, hay que tapar la clave, porque estamos hablando además de un instrumento de muchísimo valor, y además está cayendo una ligera lluvia y el propio viento que nos está dificultando un poquito la labor de este escenario que hemos creado aquí en el pórtico, en este precioso pórtico de la Biblioteca Insular. Ten en cuenta que estamos hablando de un instrumento que está hecho de madera y por lo tanto hay que cuidarlo y también hay que conservarlo, ¿no? Y ahora mismo pues se está introduciendo en su propia funda. Es un instrumento muy parecido al piano, evidentemente tiene sus diferencias, ya lo has escuchado. Y a ver si podemos hablar con el maestro, con Vicente Bru, que creo que lo tenemos ya. Ya lo tenemos. Se va a sentar aquí al lado mío. Póngase aquí, don Vicente. Aquí. Ahí. Muy bien, muy bien. Qué bien conservado está este instrumento musical, ¿no?
Bueno, es una copia, es nuevo.
Es nuevo.
Ah, perdón, sí. Me tengo que poner aquí.
Este instrumento.
Sí, es una copia.
Sí, el propio no es del siglo XV, ¿no? Sino que digamos que se utilizaba en el siglo XV.
No, este instrumento es una copia del XVI. Concretamente en 1520 aproximadamente. Uh-huh. Se encuentra en el original, se encuentra, existe. Está en Milán, en un museo, pero está conservado para el museo nada más.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre este y el piano? Porque digamos que este es antecesor al piano, ¿no?
Bueno, el piano empieza a aparecer a mediados de... Bueno, a final del 18, no, a principios del 18, perdón, empieza a aparecer el piano y algunas construcciones similares, y el mecanismo es muy simple. Uno es de cuerda pulsada, parecido a la guitarra, pero con teclado, y el piano es de cuerda percutida.
¿Y qué hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí?
Bueno, esto es una pieza dedicada al corpus, al Santísimo Sacramento, a la Hostia Sagrada, se llama al Enamoradito, y pertenece al archivo de la Catedral de Canarias.
Pues don Vicente Bru, muchísimas gracias y muchas felicidades. Ha sido un placer.
Igualmente, gracias.
Son las 11:04 minutos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Descubre Abril, mes del libro, a través de la web cultura.grancanaria.com. El poder de la palabra, con patrocinio por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Descubre Abril, mes del libro, a través de la web cultura.grancanaria.com. El poder de la palabra, con patrocinio por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
Cada día empieza con un primer trayecto. Ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan. Porque el transporte público nos une. Nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
4.000 noches de descanso perfecto. O lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable. Robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus. Encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Descubre Abril, mes del libro, a través de la web cultura.grancanaria.com. El poder de la palabra, con patrocinio por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Las 11:07 minutos. Recuerda que esto es Herrera en COPE Gran Canaria, que te estamos acompañando desde la Biblioteca Insular. Estamos aquí en el Parque de las Ranas, justamente en el pórtico, pues en la cima de estas famosísimas, reconocísimas escaleras, escalinatas, ¿no? Justo enfrente al centro comercial El Monopol. Y vamos con nuestra programación habitual, todos los jueves, nuestro tiempo de análisis desde el punto de vista económico, economía de bolsillo. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo va todo?
Muy buenos días, Javier Benítez, todo muy bien, gracias.
Hola, Felipe Quintero, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy buenos días, Javier.
Oye, ¿muchos destrozos ahí en oficinas y demás por la tormenta Tiris o no? Enrique,
pues
Felipe.
Mira, no te creas, antes de ayer, cuando llegué a mi casa, yo vivo en los altos de San José del Álamo, en el municipio de Terol, y tenía el garaje inundado de agua, de la cantidad de lluvia que cayó.
Oye, y desde ahí entiendo que puedes divisar pues los estragos que hizo la tormenta Tiris. No sé si tiene de ahí un buen lugar para poder ver, porque en Terol cayó también mucho.
Genial. O sea, el lugar es como un mirador, ¿no? Donde yo vivo. Y lo único que veía antes de ayer, cuando salí a las 7:30 de la mañana de mi casa, eran cascadas de agua por todos lados. Era increíble, sí, sí, la cantidad de lluvia que cayó.
¿Por la noche complicado para conciliar el sueño por el sonido del agua o no llegaba tanto? Lo escuchabas,
hombre,
¿no? Eso
a mí me
sí.
Relaja, ¿eh? A mí me relaja el agua, ¿eh?
Sí, pero lo escuchabas, digo, que escuchabas cómo caía el agua, ¿no?
Sí, pero bueno, dentro de la normalidad, pero claro, la realidad fue totalmente diferente cuando desperté, sí, sí, y vi lo que había ocurrido, ¿no?
Solventado ya el problema.
Bueno, solventado, achicado el agua, nos costó 7 horas achicando agua, pero bueno, bien.
Bueno,
hay que tomárselo con humor.
¿Pocos destrozos o muchos, Felipe?
Bueno, algunos destrozos típicos, ¿no? O sea, las cosas que tienes en el suelo, algunos electrodomésticos, algunos muebles y tal. Pero bueno, a ver, no, nada que no se pueda solucionar.
Nada, ya podría haber sido peor. ¿Y tú, Enrique?
Pues la verdad que no. La verdad que por aquí en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria sí hemos visto lluvias, bueno, y alguna contra nada, algún que otro local, que como siempre, cada vez que llueve, pues no estamos preparados para este caudal de agua. Y algo se mojan, algo se inundan, pero sin grandes destrozos como hemos visto en otras zonas de la isla y de otras islas vecinas.
Sí, sobre todo en Arucas, que cayó 150 litros sí. por metro cuadrado, ¿no? Estaba reflexionando ayer con un conocido y decía, es que es por metro cuadrado, 150 litros en un metro cuadrado, en otro 350, en otro 350, la verdad que es una pasada. Por cierto, que no salimos de una y nos metemos en otra, teníamos cierta estabilidad económica, ¿entiende? Lo que quiero decir, y ahora con esto de la guerra de Oriente Medio, subida de los carburantes, posiblemente también empecemos a ver ya la subida de productos básicos en el supermercado y hasta el Euribor, que está rozando el 3%, que no hacía otra cosa que caer. Y Enrique, y aquellos que tenemos la revisión, el que te habla lo tiene, ahora en marzo, abril, pues seguramente se nos va a encarecer un año completo, cuando ya veníamos de aliviar un poquito el bolsillo. ¿Cómo son las cosas, Enrique?
Sí, veníamos de situaciones menos tensas con el Euribor, parece que hemos visto un crecimiento del Euribor que ha marcado hasta 2.9%. Y esto, bueno, como tú bien estabas diciendo, Javi, afecta muy mucho a todas las economías de aquellas familias canarias, sobre todo familias de aquí de las islas, ya lo veremos el porqué, que tienen hipotecas a tipo variable, ¿no? Y el porqué digo que es sobre todo a familias canarias más que al resto de España, porque los salarios que tenemos en Canarias son más bajos de España, y cuando incrementa la hipoteca nos queda menos renta disponible para el resto de cosas. Disponible para el consumo, nos queda menos renta disponible para el ocio, y esto se traduce en enfriamiento de la economía, de la cual bueno pues vivimos en Canarias prácticamente del comercio y los servicios y el turismo, y esto afecta en general a la economía, y después también entendamos que también afecta a las familias que quieren sacar hipotecas. ¿Ven? No sé si me está escuchando.
Sí, perfectamente, Enrique.
Escuchando. No, hubo un parón, disculpa. A las familias que ahora quieren sacar hipotecas también se les va a encarecer, no solo por el tipo fijo, no por el tipo variable, sino por el tipo fijo, y también entendamos que a las empresas la financiación también nos sale más cara. Por lo tanto, esto ralentiza la economía. Sí, es cierto que baja el incremento de la inflación, pero enfría la economía porque al financiarte más caro, oye, las empresas no los pensamos dos veces antes de coger esas financiaciones y arrancar con nuevas inversiones.
Claro, y a partir de ahí, ¿qué tipo de inversiones hacen? Porque al fin y al cabo la financiación es fundamental, ¿no? Porque no todos tienen músculo ni tienen recursos propios para poder ampliar, para poder financiar o para poder invertir, Felipe.
Sí, hombre, ten en cuenta de que nosotros somos una sociedad, la española, muy dada a pedir microcréditos y a pedir pequeños créditos para salir adelante, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito empresarial, ¿no? El hecho de que los intereses aumenten, efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de explicar Enrique, que lo que va a hacer es enfriar la economía, ¿no? Pero en todos los aspectos, o sea, tanto la personal como la empresarial. Y esto no es nada bueno para la sociedad, porque además nosotros, la sociedad canaria, que somos una sociedad acostumbrada a unos recursos bastante bastante limitados y sostenidos por el sector servicio, bueno, pues si alguien, oye, pues encarece la hipoteca, tienes menos recursos económicos para poder gastar en la calle, al final esto detrae. No solamente en el consumo, sino en el empleo, en la economía, en los impuestos, absolutamente en todo, ¿no?
Pues yo no sé si decir que vienen nubarrones o no, que viene una tiris económica, porque ya la presidenta del Banco Europeo ha dicho que posiblemente van a subir también los intereses, los tipos de interés, y eso sí que también, al igual que el Euribor, nos afecta a todos. Buscar financiación familiar, que es más cara, que ya cuesta llegar a fin de mes, sube el Euribor, sube la hipoteca, sube los carburantes, sube la cesta de la compra, llegará un momento en el que ya debe ser imposible, ¿no?, poder atajar todos estos problemas económicos que estamos viendo. Por eso hablo de nubarrones económicos y vamos a ver si el turismo tira uno de la economía.
Y ojo que no estamos...
Enrique, sí,
disculpa, perdón. Yo lo que iba a decir es que precisamente esta semana yo ya he recibido las primeras comunicaciones de los fabricantes con los que trabajamos, advirtiéndonos ya de una inminente subida de costes en la producción. O sea, no sé si a Enrique le habrá ocurrido lo mismo, pero imagino que sí.
Claro, y seguramente si hay un empresario que nos está escuchando habrá pensado lo mismo o le habrá ocurrido lo mismo, y tarde o temprano esto tendrá que trasladarse al precio final y pagar, claro, a los consumidores, Enrique.
Efectivamente, en la cesta de la compra y en el resto de productos de diario, ¿eh? Cuidado, porque al final no solamente, claro, es la hipoteca, ¿eh?
Es que realmente, oye, es una cadena y que en última instancia la paga desgraciadamente el cliente final. Las empresas podemos contener durante X meses los precios porque tenemos stock, aguantamos parte de esa subida, quedamos siempre un poco agazapados y a la espera de decir, bueno, vamos a ver si nos bajan un poco los costes mientras los estamos asumiendo nosotros y no los repercutimos en precio, pero llega un momento, como bien estamos diciendo, en el que te ves forzado sí o sí a traspasar en formato precio, incremento de precios, esos costos que te vienen de esa cadena de suministro, claro, que te viene de, oye, incremento de los combustibles, eso incrementa el transporte, eso incrementa, por ejemplo, la cadena del frío. Hay un montón de cosas que al final se terminan traduciendo en el incremento de precios. Y ojo que no de forma directa, sino es aplazada en el tiempo. No es como los carburantes, que lo vemos prácticamente al día o al minuto, ese incremento de precios, ¿vale? En los precios en la calle los vamos a ir viendo de forma paulatina, ¿vale?
Bueno, son las 11...
En el pequeño y mediano comercio.
Son las 11:17 minutos, está lloviendo aquí en la Plaza de las Ranas, en la Biblioteca Insular. Menos mal que nosotros estamos bajo techo, pero sí hay que decir que las intervenciones musicales se hacen al aire libre. No pasa nada, vamos a seguir teniéndolas, pero en el interior de la biblioteca no ocurre absolutamente nada. Oye, yo me pregunto hasta qué punto se intenta conseguir controlar a todos nosotros y también a las empresas, y lo digo por el registro horario ampliado. Ya tenemos todos un registro horario. Lo que quiere la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es ampliarlo con más información adicional. Quiere jornadas parciales, conciliación que como, cuándo y dónde, brecha salarial para elaborar una estadística. Evidentemente esto no ha salido adelante porque tiene un informe desfavorable del Consejo de Estado, pero no te extrañe que tarde o temprano salga adelante. Lo que yo le pregunto es hasta dónde nos van a controlar y manipular, sobre todo a ustedes, a los empresarios, pequeños y grandes empresarios, y también evidentemente a nosotros que somos los que fichamos, ¿no? El Ministerio de Trabajo, Enrique.
Pues, como decía Bulayía, hasta el infinito y más allá, porque no va a parar. O sea, la presión gubernamental que sufrimos las empresas ha ido creciendo durante estos años, y es una presión tan asfixiante que mucha gente ya se está marchando del sector empresarial para irse a trabajar como empleados a grandes multinacionales, o, oye, pues intentando entrar en la administración pública, porque la cantidad de datos que hay que ceder, la cantidad de cosas, de acciones, de input que tienes que diariamente dar de tu parte a la administración pública es brutal. Y el registro horario este ampliado que nos están planteando, más todavía, porque al final son cosas que se duplican. O sea, ¿tú crees que la administración pública no sabe que un trabajador no está a jornada completa? Por supuesto,
claro
que lo sabe.
No, pero yo me pregunto, disculpe, ¿por qué la administración tiene que saber que yo he solicitado 2-3 horas para conciliar mi vida laboral y familiar? Que lo sepan los empresarios, los compañeros, lo entiendo. Pero ¿por qué y para qué la administración
lo tiene? No, escucha, y ni siquiera eso, porque tú no puedes entrar en el ámbito personal de un trabajador. El trabajador
no, pero hombre, pero por lo, pero para poder aceptarlo, evidentemente tú tendrás que notificarlo, ¿no? O sea, no las condiciones en sí. No, no vamos a entrar ahí porque al fin y al cabo también es la ley de protección de datos, ¿no? Pero ya, si pero saber que tú no vas a trabajar 2-3 horas porque tienes que conciliar o por el motivo que quiera que sea. ¿Para qué lo quiere saber la administración? ¿Cuál es el objetivo?
Porque la administración quiere datos y quiere saber... vivimos en un entorno totalmente controlador que quiere saber todo, datos de todo y de todas y cada una de las acciones que hacemos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Y eso es este choque entre la privacidad, el derecho a la privacidad personal y la cantidad de datos que están pidiendo, que además tenemos que recoger las empresas para cederlo, es una de las cosas que está frenando este nuevo registro laboral. Hay una confrontación directa entre el ámbito personal y el ámbito profesional. Ese es uno de los elementos que está haciendo frenar, y a muy buen criterio, esto.
Es casi línea a línea el 1986, ese gran ojo, ese gran hermano de George Orwell. Felipe.
Claro, hombre, tenemos que tener en cuenta una cosa, y además con esto hay que ser claro y contundente. No estamos bajo un gobierno al uso. Esto es claro. Vamos a ser claros, o sea, no vamos a seguir poniendo pañales o paños húmedos sobre la situación, ¿no? A ver, la actual ministra de Trabajo es una ministra comunista, y el comunismo lo que quiere, efectivamente, dentro de su ámbito, es el control total y absoluto de la población. O sea, y la forma de hacerlo es siguiendo todos estos pasos. O sea, el control exhaustivo de la propiedad privada, porque además odian la propiedad privada. O sea, dentro del ámbito comunismo no existe la propiedad privada. Y esto es un dato más para entrar en la privacidad de los trabajadores, sí, sí, la privacidad de las empresas. Sí, sí, sí. Y hacerlas más vulnerables.
Sí. Esto va a salir, ¿eh?
Y un detalle.
Hay un informe desfavorable, y ya Yolanda Díaz ha dicho que me tengo que reunir con Carlos Cuerpo, que como sabes es el ministro de Economía, Comercio y Empresa, pero esto, con algunos detalles que van a cambiar, va a salir, Enrique.
Y además, fíjate una cosa, y es que nos están haciendo a las empresas guardias custodios de los individuos, de las personas, porque nos están... Esa responsabilidad que es del sistema, del Estado, nos la están traspasando a las empresas. Y ojo, además, con sanciones si las incumplimos. Y además, muchos con desconocimiento. Oye, ¿a cuántas sanciones han caído ya por el tema del control horario? Sí. Muchísimas sanciones han caído ya por el tema del control horario. O sea, yo gobierno, Estado, te digo, oye, toma, empresas autónomas, son ustedes los que tienen que recoger estos datos y custodiar, y además, si ustedes no lo hacen bien, los voy a sancionar. ¿Vale?
Bueno,
y no es una mera amenaza, se cumple.
Quiero cambiar de tema, voy a poner un testimonio que he tenido, a ver cuál es la visión que tienen ustedes. Estamos hablando de una mujer, ella es limpiadora, ya sabes que por regla general, la mujer que se dedican a este tipo de tareas, pues tienen que coger mucho peso, tienen que hacer unas posturas bastante forzadas. Se tuvo que operar, le quitaron 2 quistes en los ovarios, le han dado 3 puntos y al día siguiente ha ido a trabajar. Va a trabajar molesta y yo le he dicho, hombre, lo lógico es que cojas una baja, además hoy jueves, viernes y descanses, lo que tiene que pasar, porque me decía, cuando trabajo por estos movimientos y demás, me molestan, posiblemente no le van a saltar, pero vete tú a saber, ¿no? Sin una caída, cualquier cosa. Me dice que no, Felipe, porque le descuentan el día y no se lo puede permitir.
¿Cómo se podría atajar? ¿Sabes lo que pasa con esto, Enrique? ¿Sabes lo que pasa con esto? Que al final pagan justos por pecadores. O sea, es tanta la malicia que ha existido con estos temas de bajaciones, o vamos a llamarlo así, que al final los que realmente lo necesitan se desconfía de ellos, ¿no? O sea, el hecho de que, oye, te has operado y tal, bueno, hombre, yo no sé ahora mismo en qué convenio colectivo se trata, ¿no? Pero, hombre, cuando es una operación quirúrgica, lo normal es que tenga unos días
descuentan, le reducen ese día. Y bueno, al cabo pues no puede, las cosas como son, porque, en fin, todo el mundo no tiene el poder adquisitivo que le gustaría y no puede y se lo reducen. Entonces yo le decía, me parece muy injusto, porque lo normal es que tú estés ahora descansando en casa, hoy, mañana, hoy jueves, mañana viernes, y después ya te incorpores, ¿no? Y ella incluso me decía, no, no, yo voy a trabajar, ni siquiera, no he pedido la baja y ni siquiera me voy a casa a pesar de que me molesta, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿por qué hemos llegado a esta situación y cómo se podría solventar, Enrique, si es que hay alguna solución favorable para todo?
Es muy sencillo, es muy sencillo. Es cuestión de dinero y responsabilidad. Bien, tenemos que plantearnos quién tiene que pagar una baja laboral cuando el trabajador no está trabajando y no está yendo a su puesto de trabajo. Tenemos que tener un Estado garantista que sea quien, cuando un trabajador está enfermo, se haga responsable de ese trabajador y abone de forma completa su salario, si así nuestro Estado garantista lo cree conveniente. Porque si ahora yo te pongo otro ejemplo y te digo yo a ti, oye Javi, esa señora no va a trabajar, que me parece, vamos, si está mala, por supuesto que no vaya a trabajar, ¿vale? No sería lo propio. Por temas de salud, por pura lógica. Pero cuando ella no está, hay un empresario, hay un compañero que está cubriendo su puesto de trabajo. ¿Alguien se plantea si le están pagando el doble a ese empresario por, en vez de trabajar 8 horas, trabajar 16? A ese señor que tiene su cafetería, no es el caso de la señora, pero tú imagínate que tenemos un autónomo y un camarero. El camarero se pone malo. El autónomo, el señor que está... el propietario está detrás de la barra, tiene que hacer, en vez de 8, tiene que hacer 16 horas para cumplir la jornada completa. ¿Alguien se lo está pagando a él? No, por lo tanto, si tenemos un Estado garantista, que sea el Estado, si quiere dar esas garantías al trabajador que está enfermo y no va a trabajar, que se lo pague el Estado, no nosotros.
Enrique Hernández, será hasta la semana que viene. Cuídate mucho, compañero.
Otro.
Felipe Quintero, un abrazo fuerte, que no sea nada, y a seguir disfrutando de esas vistas maravillosas que tienes desde ahí, desde los altos de San José del Álamo. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta otra.
Descubre abril, mes del libro, a través de la web cultura.grancanaria.com. El poder de la palabra, con patrocinio por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En IKEA te invitamos a vivir el lado ordenado de la vida. Por eso, hasta el 29 de marzo, por la compra de un armario PAX, tienes un fantástico 20% de descuento para usar en tu próxima visita. Te esperamos en tu tienda IKEA.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
¿Eres de Rasca y Gana? Ahora en Restaurante Casino Las Palmas, cada día con tu desayuno puedes conseguir regalos al momento. Y además participa en nuestro sorteo mensual de un lote de belleza. Restaurante Casino Las Palmas. Desayuna, rasca y gana. Mayores de 18 años.
Son las 11:29 minutos. Todos los últimos jueves de mes saludamos a la directora general de Asinca, elaborado en Canarias. Si compras elaborado aquí, te vuelve a ti. Hoy vamos a visibilizar el papel de la mujer en los industriales de Canarias. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Encantadísimo de hablar contigo un día más. Este mes sabes que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. La ONU plantea la igualdad de género. Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que sabemos que lo tienen muy presente los industriales. ¿Por qué consideras que la ONU cree tan importante incluir la igualdad de género como ese objetivo global? Y sobre todo, Laura, ¿qué conexión tiene esto con los productos y las empresas elaborados en Canarias?
Pues mira, pues que la ONU haya incluido entre uno de sus objetivos de desarrollo sostenible la igualdad de género tiene toda la lógica del mundo, porque al final, en un mundo inclusivo donde tengamos las mismas oportunidades hombres y mujeres, pues al final es un mundo que se intenta lograr esa prosperidad compartida, ese equilibrio, ese desarrollo al final sostenible de la sociedad y justo, además. ¿Y por qué Acinca y Elaborado en Canarias hemos puesto el foco desde hace ya años, ya no es algo nuevo, en promover la igualdad también dentro del sector industrial? Pues por las mismas razones, es decir, cuando las empresas tenemos un equilibrio entre las personas que forman parte de las organizaciones empresariales, es decir, hombres y mujeres, construimos entornos laborales pues mucho más diversos, más enriquecedores y más justos, porque al final tenemos que ir hacia una sociedad justa. Y de hecho nosotros este año, todos los años, tenemos un manifiesto que desde hace ya creo que cada 4 o 5 años sacamos el primer manifiesto, que lo que hacemos es invitar a todas las empresas a que se adhieran, y este año nuestro manifiesto gira en torno a 3 conceptos básicos, que es derecho, justicia y acción. Es decir, la igualdad es un derecho, ese derecho lleva aparejado que sea justicia social, y para que esa justicia social sea efectiva tenemos que poner en marcha una serie de medidas y de iniciativas, tanto las empresas como la sociedad, las administraciones públicas, los propios medios de comunicación, es decir, todos tenemos que alinearnos para promover una sociedad más igualitaria. Y al final lo que estamos promoviendo es pues que haya un avance real en la sociedad. Y de hecho hay empresas que ya tienen una obligación legal hace unos años, las empresas de más de 50 trabajadores, las que tienen la obligación de tener un plan de igualdad, pero nosotros lo que estamos observando en el sector industrial es que esta conciencia está implantada en todas, de igual tamaño que tengan, porque al final es por lo que te digo, es decir, todos queremos tener trabajadores y trabajadoras pues eficientes, competitivos, bien cualificados y tener esa diversidad social que hace que enriquezca las propias empresas.
Conocemos perfectamente la labor de los industriales, llevamos muchos programas y además hemos profundizado sobre el trabajo que hacen los industriales, en este caso Acinca, ¿no? La reducción de la huella de carbono, somos líderes ahí. También en cuanto a los salarios, son justos, son altos, el propio valor añadido que no nos cansamos de reconocer y de repetir que tiene apostar por las industrias de Canarias, pero desde el papel de la igualdad, un poco, ¿dónde está ese valor añadido, ese elemento diferencial de apostar por los productos de aquí, de Canarias, por los industriales de nuestra tierra?
Pues mira, básicamente es lo mismo que el resto de cosas que has dicho, es decir, cuando una persona, cuando un consumidor o una empresa apuesta por un producto elaborado en Canarias, al final estás apostando por un producto que deja esa huella positiva en la propia sociedad. Entonces, cuando estamos hablando de igualdad y de inclusión de todas las personas, pues estamos hablando que eso se realiza en Canarias. Y precisamente muchísimas empresas industriales tienen una política de igualdad muy activa, e incluso no solamente dentro de su propia empresa, sino hacia otros colectivos. De hecho, hay empresas asociadas a Acinca que tienen actuaciones para fomentar, por ejemplo, el apoyo y la inserción laboral de mujeres, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia de género, por ejemplo, o están fomentando que las niñas y las adolescentes vean la industria como un sector económico muy interesante para desarrollar su carrera profesional. Entonces, eso es el valor que aportan los productos elaborados en Canarias cuando hablamos de igualdad. Al final estamos creando una carrera profesional, como tú dijiste, que en un entorno laboral con que ofrece mejores oportunidades de formación, de cualificación, de remuneración, porque pensemos que la industria no es el sector industrial que a lo mejor teníamos hace 50 años. La tecnología, la digitalización permite que trabajar en la industria ya no suponga tener que hacer cargar peso. Es un entorno muy tecnificado. Entonces eso favorece que precisamente hombres y mujeres tengan las mismas condiciones en una empresa industrial. Y de hecho, en una de las acciones que estamos liderando desde Acinca y de la mano de la Consejería de Industria es que se hizo un estudio precisamente para ver la realidad, es decir, cómo, porque estábamos observando, nos decían las empresas asociadas, que cada vez era más complicado encontrar mujeres y sobre todo chicas jóvenes para ocupar puestos. Ya no estamos hablando de dirección o mando o cargos intermedios, porque afortunadamente ahí, Javier, sí que te puedo decir que incluso las mujeres superan en porcentaje a los hombres, ¿vale? Pero estamos hablando ya de lo que son técnicos, operarios de mantenimiento, personas encargadas de la robótica, de la domótica, es decir, lo que son las áreas más técnicas y tecnológicas de la industria. No teníamos casi chicas que respondieran a las ofertas de trabajo. ¿Y qué pasó? Que nos dimos cuenta que precisamente donde está el problema es en los centros de formación profesional. Cada vez hay menos chicas que estudian ciclos formativos relacionados con el sector industrial. Y esto es porque está habiendo un cambio cultural, es lo que hemos determinado en el estudio, que están otra vez prevaleciendo, como puedo decir así, los roles de género como antiguos, ¿vale? Y los estoy entrecomillando. Y eso es algo que tenemos que tomarnos en serio la sociedad y volver a plantear, de que una mujer tiene que tener las mismas oportunidades de desarrollo profesional en una empresa industrial que igual que la tiene con los cuidados, por ejemplo, porque parece que otra vez está viniendo otra vez las chicas jovencitas y los chicos como que están prevaleciendo los roles de género. Y ahí el sector industrial, de la mano de la administración, queremos incidir de
claro,
que
y, la industria y cómo, es un es sector para la mujer. Es que lo que acabas de decir me parece bastante interesante. Sí. ¿No? Que cada vez haya menos mujeres en ese sector tan técnico, ¿verdad? Yo pensaba que puede ser por una herencia de tiempos pasados, pero parece que no. Por lo tanto, ¿qué tipo de medidas se podrían implementar para incorporar aún más la mujer en estos ciclos formativos?
Pues mira, estamos haciendo campañas de visibilización del sector industrial, por una parte, ¿vale? Y luego de los ciclos formativos y también de las carreras técnicas, para que las chicas las conozcan y vean las salidas profesionales. Porque, a ver, ya de por sí partimos de la base, Javier, y tú lo sabes porque muchas veces lo hablamos, que el sector industrial en Canarias es el gran desconocido, ¿vale? Aunque yo creo que todo el mundo, todos los oyentes tienen en su casa productos elaborados en Canarias, muchas veces no caen de que hay industria. Entonces, el primer paso es visibilizar la industria y luego, a través de un proyecto de empleabilidad que tiene Asinca, estamos poniendo el foco en las chicas. Pero queremos ir a los ciclos de educación más de primaria y secundaria, porque ahí es cuando se toma la decisión de qué estudiar después. Y lo que queremos es tomar como ejemplo a las chicas que ya están estudiando formación profesional. Hay algunas que además tienen un valor para mí enorme, porque imagínate, te ves en clase sola con otros 30 chicos y eres tú la única. De hecho, tuvimos hace 2-3 semanas una mesa de trabajo organizada por la Consejería de Industria, en el cual estaban tanto los centros de formación profesional como el sector industrial, había empresas asociadas a Asinca, y luego también había alumnas, que eran las que estaban estudiando, y ellas mismas lo decían, es decir, hay que apoyar a estas chicas, hay que explicarles que esto es una carrera profesional muy enriquecedora, muy bonita, además muy interesante, porque además es tecnología pura y dura. Entonces, ese es uno de los aspectos que queremos potenciar, es decir, visibilizar los ciclos de formativos que tienen que ver con la industria y cómo estas chicas pues están ya estudiando y están muy orgullosas y apoyadas por los centros de formativo y por la comunidad educativa.
Y sobre todo porque se abre también un campo realmente interesante, ¿no? Muy profundo para el papel de la mujer en la industria canaria. ¿Cómo te la puedes imaginar dentro de 5 o 10 años o cómo te gustaría que fuera, Laura?
Pues me encantaría que hubiera esas muchas más mujeres en el sector industrial, pero como te digo, en las áreas que actualmente están siendo más ocupadas por hombres y por solas ramas estas de lo que son la tecnología, el mantenimiento. De hecho, en este grupo de trabajo que te cuento que asistí, había mujeres de las carreras universitarias, de las ramas de, fíjate, de informática. Y hay dos carreras aquí relacionadas con la informática, una ingeniería informática y otra es como ingeniería de la ciencia del dato. Pues fíjate tú, curioso, nos decían que siendo dos carreras muy similares, ingeniería informática sigue siendo a día de hoy ocupada por chicos y la ciencia de los datos por chicas, cuando son dos carreras similares. Y fíjate tú la relevancia de llamar las cosas de otra manera para intentar explicarlas y que no parezca que son esos estereotipos que estamos hablando. Es decir, yo creo que hay que ir a la base, hay que ir a los colegios, a la comunidad educativa, a las familias y volver a quizás a esa, y yo, permíteme que te lo comente a ti, Javier, porque tú y yo nos conocemos hace muchos años, esos años 80 y 90 que vivimos nosotros, donde había mucha igualdad, fíjate, parece mentira, pero no, vivimos mucha igualdad entre los chicos y las chicas, ahí no había distinciones, todos podíamos aspirar a estudiar lo que quisiéramos, y de hecho aquellos años había muchísimas mujeres que estudiaban ingeniería, por ejemplo, muchísimas, la carrera de ingeniería estaba llena de chicas, entonces hay que volver otra vez a los coles, a decir, mujeres, chicas, el sector industrial está aquí. Además ya estamos haciendo políticas de conciliación, políticas para que se adapte el trabajo, los horarios mucho más a las necesidades vitales de hoy en día, ¿no? Porque al final la mujer, esto sí que no se puede mirar a otro lado, llega un momento que tiene que decidir si es madre o no, porque la sociedad demanda que seamos madres, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tiene que entrar la administración con políticas que ayuden a conciliar mucho mejor la vida laboral y familiar.
Sector industrial
y el
canario.
Cuidado de los, y el cuidado de la familia también.
Sí, sí, eso es una labor que tenemos que hacer entre todos. El sector industrial canario, pues como han escuchado, con muchísimas posibilidades, con muchísimo futuro y además mucho más apasionante de lo que la gente se cree. Laura da Presa, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazote muy fuerte, a cuidarse mucho.
Gracias, Javier. Buen día a todos.
Descubre Abril, mes del libro, a través de la web cultura.grancanaria.com. El poder de la palabra, con patrocinio por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Cuentos, historias, las que estamos contando desde el pórtico de la Biblioteca Insular. Ya sabes que llega abril, el mes de las flores y también, como no, el mes del libro. Y enmarcado en la profunda, enorme, gran programación del Cabildo de Gran Canaria para celebrar este mes, pues tenemos precisamente un maratón de cuentos. Hablar precisamente de este maratón de cuentos que va a tener lugar pues el 8 de mayo de 9 y media a 12 en la Plaza de Santa Ana. Pues tenemos a Octavio Pineda, que es el responsable, perdón, tenemos a Carlos García, que es el técnico de la Biblioteca Insular, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre este maratón de cuentos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, ya son 22 años los que llevamos haciendo el maratón de cuentos y estamos muy ilusionados, como cada año. Y bueno, esperando que la gente se anime a participar. Siempre la gente se espera un poquito al final, pero bueno, ya tenemos bastantes solicitudes, la participación parece que está muy, muy bien. Y todos los años elegimos un temita que proponemos como sugerencia. Y este año, aprovechando el 200 aniversario del nacimiento de Carlo Collodi, el autor de Pinocho, pues hemos decidido dedicarlo a él y bajo el lema Vamos a contar mentiras.
¿Tralará?
Sí, proponemos ese tema un poco, siempre como sugerencia, porque la gente es libre de contar lo que quiera y subirse al escenario el día 8.
¿Pero hay diferencia entre un cuento y una narración, Carlos?
El término narración oral yo creo que engloba más que lo que es el género literario del cuento, porque la narración oral creo que es un término un poco más general. Puedes narrar, no tiene por qué ser un cuento lo que tengas que narrar, ¿no? Pero el cuento en sí y lo que es el maratón de cuentos, lo que engloba principalmente es la narración oral, ¿no? Y lo que además una de las exigencias que proponemos a la gente es que se anime a contar y no a leer. Es una de las propuestas que siempre hacemos y porque eso hace más dinámico el maratón, ¿no?
Y tenemos aquí a dos narradores, una narradora o contadores de cuentos, no sé cómo decir, Juan Antonio González. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y también a Yanira Naranjo. ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Ustedes nos van a narrar algo o nos van a contar un cuento en los próximos minutos? ¿Qué van a hacer?
Pues vamos a narrar y a contar. En este caso es lo mismo porque nuestros oyentes van a escucharlo. Así que la explicación que ha dado Carlos es correcta. Hay distintos tipos de narración, como los relatos y los cuentos, ¿no? Cuentos cortos, cuentos largos.
Pues venga, adelante.
Cuando quieras.
Cuando ustedes quieran, venga.
Vale, pues yo voy a contar un cuento que es para todas las edades, que se llama El rey de casi todo, de un escritor brasileño que se llama Eliardo Franca. Y el cuento empieza así. El rey de casi todo lo tenía casi todo. Tenía tierras, ejércitos y mucho oro. Pero el rey no estaba contento con tenerlo casi todo. El rey lo quería todo. Quería todas las tierras, quería todos los ejércitos y quería todo el oro del mundo. Así que mandó a sus ejércitos a que conquistaran otras tierras, a que apresaran a otros ejércitos, y en las arcas de su reino ya no cabía más oro. Pero el rey seguía siendo el rey de casi todo, y el rey quería más y más. El rey quería las flores, quería los frutos, quería los pájaros, quería las estrellas y quería el sol. Así que mandó a todos sus soldados a que le trajeran todas las flores, todos los frutos. Mandó a que atraparan a los pájaros, a que despojaran el cielo de estrellas y a que apresaran al sol. Y el rey tenía las flores, pero no tenía su aroma ni su belleza. El rey tenía los frutos, pero no era dueño de su sabor. El rey tenía los pájaros, pero no poseía su canto ni su vuelo. El rey tenía las estrellas y tenía el sol, pero no era dueño ni de su brillo ni de su poder. Seguía siendo el rey de casi todo, al fin y al cabo. Así que el rey se sintió muy triste, y en su tristeza comenzó a andar por su reino. Pero ahora su reino era un lugar muy deprimente. No había flores, no había frutos, no había pájaros. La noche no tenía estrellas. Y no había día, puesto que el sol no salía. Y lo peor de todo era que sus súbditos estaban aún más tristes que él. Así que en su tristeza, el rey se dejó caer en el suelo y comenzó a llorar. Y lloró todas las lágrimas que nunca había llorado. Lloró sus lágrimas de vacío, de ambición y de poder. Y cuando ya no le quedó ni una lágrima más, el rey alzó la cabeza y vio el rostro de un niño. Y solo en ese instante el rey comprendió y ya no quiso nada más. Mandó a que devolvieran las tierras conquistadas, a que liberaran a los ejércitos y a que repartieran el oro entre sus gentes. Mandó a que plantaran más flores y más árboles frutales, a que liberaran a los pájaros, que esparcieran las estrellas por el cielo y a que liberaran al sol. Y entonces la gente de su reino volvieron a estar alegres, y el rey también. Y en su alegría el rey sintió paz. Y al sentir paz, el rey dejó de ser el rey de casi todo, porque ahora lo tenía todo, porque ahora sí que lo tenía todo.
Y además, Yanira, todo en la cabeza. Lo tienes todo en la cabeza, no has leído nada, todo de memoria.
Sí, los narradores solemos... ¿Se escucha?
Sí, se escucha hasta hace unos segundos.
Sí, ahora. Ya llevamos muchos años contando y lo que tenemos que hacer los narradores es eso, ¿no? No leer, porque eso lo puede hacer cualquiera, aunque no todo el mundo puede leer de manera correcta, ¿no? Para una audiencia. Pero nosotros creamos el cuento está vivo.
¿El cuento es tuyo?
No, es de un escritor que dije al principio brasileño, que se llama Eliardo França.
Bueno, pues maravillosa interpretación, desde luego que sí.
Muchas gracias.
Hemos escuchado en la voz de Yanira y ahora te toca a ti, Juan Antonio González, adelante.
Buenos días. Pues, otra de las variantes de los cuentos son las experiencias de vida. Entonces yo tengo un cuento relacionado con la experiencia de vida. Yo me casé muy joven, conocí a mi mujer en el instituto. Y en aquella época, sabiendo contabilidad, escribir a máquina, no tener falta de ortografía, te permitía conseguir trabajo fácil. Tuvimos un hijo, y yo a mi hijo le hice mucho daño. Le hice daño porque quería ser colega, y los padres no estamos para ser colegas de los hijos, estamos para decir no. ¿Por qué, papá? Porque te quiero. Y se acabó. No hay más explicaciones, pero yo a mi hijo no sabía decirle que no, tal vez por mi juventud, por lo que fuera. Y tengo que contar que la adolescencia de él fue difícil. Un día, cuando estaba en octavo, que hoy sería segundo de la ESO, fui a felicitarlo por su cumpleaños y casi no lo conocía. Se había dejado crecer el pelo, se había puesto un pendiente, y yo, por más que buscaba al niño que iba conmigo a la playa a buscar conchas o a hacer charquitos, ya ese niño en la adolescencia lo había atrapado. Por esa misma época, en la biblioteca de Aruca, en la que yo casi vivo, pasó muchas horas allí, un libro pequeñito se cayó al suelo. Un libro que tiene una foto y una frase. Se lee enseguida, en menos de 5 minutos, hasta gente con dificultades lo lee. Y me llamó la atención porque la portada ponía para niños a partir de 6 años. Y este es un cuento que les puedo asegurar que es para que lo lean los padres. y empieza diciendo así: hola, papá. Fernando, ahora no. Fernando era hijo único, no tenía amigos, primos, ni siquiera vecinos de su edad. Fue a buscar el cariño de su madre. Mami, mamá, mamaita, ¿tú no ves lo que está haciendo tu madre, mi hijo? Ahora no. Como se aburría, bajó al jardín. Tardó más en ir que en volver. Le dijo: mami, mamá, no acabo de ver un monstruo en el jardín. ¿Y yo qué te acabo de decir? ¿Qué te acabo de decir? Que ahora no. El niño, Fernando, bajó al jardín, se acercó al monstruo, y el que escribe esta historia hace que el monstruo sea la adolescencia. Eso que nos atrapa a todos sin que vayamos a buscarlo. Esa sensación de fragilidad, de hacer daño a quien más queremos, de reírnos de los compañeros para que no se rían de nosotros. Esa era la adolescencia, no era otra cosa. Y el monstruo se tragó a Fernando enterito. Se metió en la casa de Fernando y se colocó justo detrás del cuello de la madre de Fernando. Cogió aire y gritó, pero por más esfuerzo que hizo, no solamente no asustó a la madre, sino que la enfadó. ¡Fernando, ahora no! Entonces sintió un dolor terrible en su pecho, el dolor que da el ser ignorado, y vio como al lado, en una habitación, había en el sofá, estaba el padre de Fernando leyendo su periódico preferido, y con intención de morderle el pie se acercó. Pero cuando el padre notó que le tocaban el pantalón, sin quitar la vista del periódico, empujó al monstruo y dijo: ¡Fernando, ahora no! Al ratito la madre desde la cocina y con voz de madre le dijo: Fernando, mi amor, ya la cena te la puse en tu mesita de noche, en una mesa que le habían comprado al niño para que no se metiera en conversaciones de adultos, delante de un televisor que le pusieron para que eligiera lo que él quisiera ver. Pues se tragó la cena enterita, se puso a ver la tele como se aburría, soltó el mando, cogió un cómic de la estantería y cuando más a gusto estaba leyendo, escucha de nuevo la voz de la madre de Fernando que desde la cocina y con voz de madre le dijo: Fernando, mi amor, te puse una tacita de leche tibia en tu mesita de noche, a dormir que ya son horas. Pues el monstruo se fue a la habitación de Fernando, se tomó la leche y se acostó en la cama. Cuando llegó a la hora de dar las buenas noches, la madre metió la mano temblorosa y ese monstruo, cansado de ser ignorado, le dijo: señora, ¿de verdad que usted no se da cuenta que soy un monstruo? La madre apagó el interruptor y dijo: ahora no, Fernando. Y si nadie lo ha remediado, ese monstruo sigue viviendo en la casa de Fernando. Y esto que acabo de narrar, esto es un cuento de miedo. Gracias.
Me gustaría saber quién es ese monstruo y quién es Fernando. No sé.
Sí. Bueno, en parte esa ignorancia que a veces los padres por nuestra juventud, por lo que sea, no te das cuenta que ya tu niño no es un niño, ya necesita otro tipo de tratamiento y hace mucho daño porque pierdes tal vez lo más importante, que es la confianza en tus padres, en la gente que más te quiere, y cómo vas desarrollando, vas creciendo como cualquier adolescente, pero sin los apoyos, sin el acompañamiento, tal vez más que apoyo, que se necesita en esa etapa, que para mí es una de las más frágiles del mundo.
Sí, es verdad que sin esa inocencia, la verdad es que hay mucha gente que se convierte en monstruo. Eso sí que es cierto. Juan Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente a ustedes.
Yanira, también ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Y nada, Carlos, seguir recordando este maratón de cuentos.
Sí.
Hay que seguir apuntándose. Sí. Hay que seguir contando cuentos.
Bueno, recordarles a la gente que hasta el 24 de abril tiene los centros educativos y colectivos para solicitar y participar, y hasta el 6 de mayo la participación individual, todos los que quieran presentar la solicitud lo pueden hacer aquí en la Biblia o a través de la web de la Biblioteca Insular.
Muchísimas gracias a los tres.
Gracias a ustedes.
Las 11:53, no te vayas que todavía nos queda mucho por delante, aunque no lo parezca.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro, es que ahora tengo sentimientos encontrados cuando despido el programa y siempre digo, ahora nos vamos de la mejor manera posible, que es escuchando música, ¿no? Lo sigo pensando, pero después de escuchar a estos narradores, ¿de qué manera nos podemos ir? ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera posible para irse? Pues bien, escuchando estas historias de los narradores a cargo de Juan Antonio Yanira, o también escuchando música. Vamos a volver a deleitarnos con el sonido de clave, este instrumento musical del siglo XVI, a cargo de su artista, un artista que hemos escuchado ya, en fin, pues la capacidad que tiene para poder transformar las palabras en música, Vicente Bru, dúo Capilla Santa Ana. Vamos a escuchar clave.
Thank you.
maravilloso el sonido del clave, este instrumento musical tan característico en las manos artísticas del maestro Vicente Bru. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Te quedas ahora con Pilar García de la Granja con el Mediodía COPE. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.